Genoveva Tusell es profesora de Historia del Arte en la UNED y en concreto se ocupa de una asignatura que se llama Técnicas y Medios Artísticos. Una de estas técnicas es la del grabado, de la que existen distintos tipos y procedimientos y de la que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Muy buenos días o madrugadas, Genoveva, y bienvenida a Sin Distancias.
Hola, buenos días, Clara.
Bueno, la primera pregunta resulta más que evidente, ¿no? ¿Qué es el grabado?
El grabado es una técnica de impresión que consiste en transferir una imagen dibujada con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos en una superficie rígida llamada matriz. Para ello se aloja tinta en una serie de incisiones que después se transfiere por presión a otra superficie. El término grabado aplica tanto a los distintos procedimientos para tallar un dibujo sobre la plancha de metal o madera como a las estampas que se obtienen mediante este procedimiento. El grabado constituye el primer intento de aplicar un procedimiento de tipo industrial a la representación artística, siendo el único de este tipo que existía hasta la aparición de la fotografía. En primer lugar, se realiza un diseño dibujo de lo que se va a representar en la obra, que después se reproduce sobre un soporte duro, denominado plancha o matriz, donde se realiza el grabado. Finalmente, se procede a entintar dicha plancha y realizar la impresión de la imagen sobre un papel, pudiendo realizarse tantas veces se quiera.
Genoveva, ¿cuáles son los procedimientos que existen para realizar un grabado? Porque hay distintas formas de hacerlo, ¿no?
Efectivamente, si nos atenemos a los materiales que se utilizan para preparar esta plancha o matriz, podemos distinguir tres procedimientos fundamentales de grabado. En primer lugar está el grabado en relieve o directo, que por lo general se realiza en madera. En él, las líneas que componen el dibujo a estampar quedan en relieve, eliminando el material alrededor para después entintar estas crestas. El artista vacía en la matriz los blancos de la imagen y deja en relieve las líneas de la composición. Al realizar la plancha de grabado, se debe tener en cuenta que hay que vaciar todo lo que se quiera que quede en blanco y que la imagen que se talla dará lugar a la inversa una vez se realice la estampación. También tenemos el denominado grabado en hueco o inciso, también denominado indirecto, que se realiza habitualmente en cobre y se basa en distintos procesos que horadan una plancha con ácido o cualquier instrumento cortante. Una vez realizado el dibujo sobre la matriz, se rellenan estos huecos con tinta y se aplica la plancha a un papel. La tinta de los huecos pasa al papel y así se reproduce la imagen. Y por último tendríamos el denominado grabado en plano, que utiliza una matriz en piedra sobre la que se realiza un dibujo y permite reproducir un número casi ilimitado de copias.
¿Qué instrumentos se utilizan para realizar el grabado?
En los procedimientos de grabado en relieve o directos se emplean como herramientas buriles, puntas secas, ruletas o rascadores con los que se va tallando la matriz hasta conseguir el dibujo. En los procesos indirectos de grabado en hueco primero se recubre la plancha con un barniz aislante y después se dibuja sobre él para que el ácido muerda donde se desee. El papel usado para la impresión debe ser blando y elástico, para que pueda penetrar en los surcos de la matriz y buscar la tinta. Si el papel es demasiado blando, es decir, demasiado pobre en cola, resultará muy frágil para pasar bajo la prensa en la estampación. En ocasiones, la impresión se realiza ocasionalmente en hojas de papel cebolla, que se pega después sobre un papel normal. Al carecer de grano visible, el papel cebolla deja ver los trazos más sutiles y si está coloreado confiere al grabado un cierto efecto atmosférico. La prensa utilizada para el grabado de las matrices talladas en hueco está compuesta por un plano de prensa y dos cilindros giratorios movidos a mano mediante una rueda con presión directa o engranajes. La hoja de papel se apoya sobre la plancha entintada y se cubre con dos piezas de fieltro que ablandan la presión y la protegen. Por último, plancha, hoja y fieltro pasan entre el plano de la prensa y el cilindro superior, ejerciendo una fuerte presión y se realiza la estampación.
Genoveva, tengo entendido que también es importante en el arte del grabado lo referente a sus pruebas y la tirada.
En efecto, es muy habitual que el autor realice una o varias pruebas de estado sobre papel mientras se elabora la plancha, para valorar el trabajo realizado e introducir modificaciones con el fin de conseguir una estampación lo más cercana posible a su idea original. Desde el punto de vista artístico, el valor de estas pruebas puede ser mayor o menor respecto a la versión definitiva de la obra, pero en todo caso poseen una importancia documental porque nos muestran el proceso creativo de la obra. El término tirada denomina un grupo de ejemplares de un mismo grabado estampados al mismo tiempo. El número de ejemplares de una tirada puede variar mucho. Pueden realizarse tan solo unos cuantos ejemplares si se trata de una prueba de estado, o un número mayor si se hace de la última y definitiva prueba. Las primeras tiradas siempre son las más frescas y contrastadas, mientras que las últimas tienen un aspecto más acabado. Existe además lo que se denomina prueba de ensayo, que realiza el editor para buscar las mejores condiciones de la tirada, o también la denominada prueba de autor, cuyos ejemplares se reserva para sí mismo el artista. En cada grabado se marca su número progresivo, así como el número total de la tirada.
Genoveva, a grandes rasgos podríamos distinguir cuatro técnicas de grabado según el material que se haya empleado para elaborar la matriz. Me gustaría que nos hablases de cada una de ellas. ¿Cuál sería la primera?
En primer lugar, la xilografía, que es el procedimiento más antiguo y el grabado se realiza sobre madera. Se utiliza como matriz una tablilla de madera dura, generalmente de cerezo, de peral o de boj. En ocasiones y de manera reciente, la madera se sustituye por el linóleo, un material de producción industrial que resulta más fácil y blando para la talla, del que deriva el término linografía, pero que sin embargo no permite la finura que caracteriza la talla en madera. Sobre la plancha de madera ya seca y previamente lijada se realiza un dibujo a lápiz y a tinta, en sentido inverso a la imagen que se quiera obtener. El grabador comienza a tallar con un cuchillo de hoja corta y afilada, siguiendo las líneas del dibujo, para después, mediante gubias de distintos tamaños, sacar la madera de las partes que quedarán blancas. Estas últimas deberán ser talladas de manera más profunda, de manera que la tinta no penetre en ellas. Una vez finalizado el proceso de tallado de la madera, se aplica la tinta mediante un tampón o rodillo y se procede a la estampación sobre papel humedecido. El tallado de la madera puede realizarse de dos maneras diferentes, en sentido vertical u horizontal a su veta. Por otro lado, tenemos el grabado en metal, que se realiza sobre una plancha en cobre. Su difusión se produce en Alemania e Italia a partir de la primera mitad del siglo XV y alcanza de inmediato un gran éxito y desarrollo que llega hasta nuestros días. Al contrario que la xilografía, el grabado en cobre, en él la tinta se introduce en los orificios y deja blancos los espacios no grabados. Por eso se denomina también grabado en hueco. El artista interviene de forma decisiva en el grabado. Ya no se limita a trazar un dibujo que después los talladores pueden grabar en una plancha de madera. Al trabajar el metal, el artista realiza distintos surcos de mayor o menor profundidad y no conocerá el resultado de su obra hasta que no proceda a su estampación, por lo que la interpretación personal del artista resulta clave. Los trazos de un grabado en cobre pueden ser tan finos como se quiera, muy cercanos o entrecruzados en varias direcciones, por lo que la posibilidad de crear luces y sombras existe y además se puede hacer una gradación tonal.
Xilografía, grabado en metal, ¿qué más técnicas existen?
Existe también la técnica de la litografía, que se descubrió en el siglo XVIII y constituye un nuevo procedimiento de estampación que se difunde por Europa en las primeras décadas del siglo XIX. Es técnicamente más sencilla y formalmente más libre. La litografía es capaz de producir un número prácticamente ilimitado de copias, de manera que se adapta a los nuevos tiempos y suplanta al cobre como medio artístico. Se utiliza como matriz una plancha de piedra caliza sobre la que se traza un dibujo con lápices, con pasteles grasos o un pincel mojado en tinta tipográfica. Una vez realizado el dibujo, la piedra se baña con agua y al pasarle un rodillo entintado, la tinta grasa se adhiere a la parte dibujada y es repelida por las partes no dibujadas. El principio fundamental de todo este proceso litográfico se basa en la incompatibilidad entre agua y grasa. La piedra se trata con goma arábiga mezclada en ácido nítrico diluido en agua. El mordido fija el dibujo sobre la plancha y vuelve la piedra más porosa. Se deja secar esta capa, se lava con agua. A continuación se refuerza con betún y trementina el trazo del dibujo y la matriz ya está a punto para ser grabada en una prensa litográfica. El resultado obtenido es similar al del dibujo en carboncillo. Por último, la serigrafía es una técnica de grabado de origen chino cuyo uso se retoma en los Estados Unidos y Europa a partir de mediados del siglo XX. En ella la estampación no utiliza matrices rígidas como las mencionadas, la madera, el metal o la piedra, sino una pieza de tejido de trama muy fina, originalmente seda y más adelante también nylon. Extendida en un telar, el artista compone un dibujo sobre esta tela utilizando materiales impermeables, colas, lápices, pasteles grasos o plantillas. Finalizado el diseño, se coloca una hoja de papel bajo el telar y se extiende la tinta sobre el tejido con una espátula, de manera que la tinta se filtra de la tela al papel, dejando libres las zonas protegidas por cola u otros materiales impermeables, dejando plasmado el dibujo. De esta manera, la serigrafía crea imágenes con gradaciones netas sin difuminar. Protegiendo distintas zonas de la tela con cola o con materiales impermeables, pueden realizarse varias estampaciones con distintos colores. Se trata de una técnica de ejecución bastante más sencilla y relativamente mecánica, y por regla general, el artista se limita a preparar un modelo o diseño que después puede realizar un grabador. Sin embargo, su sencillez no permite obtener claroscuro, gradación de colores, sino solamente colores planos, por lo que esta limitación expresiva solo potencia la bidimensionalidad.
Genoveva, tengo entendido que el grabado en metal presenta a su vez distintos métodos de realización, ¿no?
Efectivamente, dentro de lo que es el grabado en metal existen lo que son los denominados métodos directos, como es el caso de las técnicas del buril y la punta seca, y los denominados métodos indirectos, que son el aguafuerte y el aguatinta. El buril es un instrumento que tiene un mango grueso y redondeado que se adapta a la mano del artista y una barra de acero de sección cuadrada tallada oblicuamente en la punta, con la que se consigue una sección de rombo alargada cuyo vértice cortante y afilado graba el metal. Originalmente, el buril estaba vinculado al trabajo de orfebrería y produce sobre la matriz cortes netos y precisos. La plancha de metal se coloca sobre un cojín de cuero y se procede a tallarla, realizando el buril surcos en forma de V, cuya profundidad viene marcada por la presión que ejerza la mano del tallador. La profundidad aumenta cuanto más ancho sea el surco producido por el buril, por lo que estas líneas serán más oscuras que los trazos delgados, más grises y transparentes. El trabajo con buril se caracteriza por la rigidez del corte, las curvas amplias y regulares o la nitidez de los bordes. Existe un tipo de buril más cuadrado que sirve para hacer tallas anchas y poco profundas y también sirve para hacer las curvas. Un tipo de buril rombo que produce tallas más finas y profundas y se emplea con preferencia para las rectas. Sin embargo, hay que destacar que al quedar el buril atrapado en el metal, no es posible variar la dirección de sus cortes, sino es girando la propia plancha. La plancha de cobre puede grabarse también con la punta seca, que es un instrumento de acero con forma de aguja de sección circular, robusta y puntiaguda, que crea líneas irregulares y suaves. La punta seca se utiliza tomándola como un lápiz, cuya punta, a diferencia del buril, no corta el metal, sino que lo araña, produciendo surcos más o menos profundos, pero no especialmente largos. Su trazado es sutil y produce un color negro intenso. Resulta más sencillo, más fácil de utilizar, más ágil y libre que el buril, si bien se resiste de igual manera a la curva o a los cambios de dirección de la punta. Con frecuencia, las pequeñas virutas de metal resultantes al grabar se dejan sin limar, de manera que al quedar aplastadas por la presión de la prensa en la estampación, producen rebabas de tinta que dan un cierto aspecto pictórico o difuminado. La punta seca comienza a utilizarse de manera conjunta con el buril para obtener difuminados más sutiles, pero al finales del siglo XV se utiliza de manera exclusiva. Durero y posteriormente otros grabadores del siglo XVI hicieron pruebas en punta seca, pero la irregularidad de su trazo hizo que no se generalizase su uso. Solo Rembrandt supo sacar partido de sus efectos, utilizándolo bien como una técnica autónoma o para acabar otros grabados realizados en otras técnicas.
Bueno, y tras los métodos directos del buril y la punta seca estarían los métodos indirectos del aguafuerte y la aguatinta, ¿no? ¿En qué consisten?
Existen otros procedimientos indirectos de grabado sobre metal que se denominan así porque en ellos el instrumento solo graba la capa de barniz que cubre la plancha, mientras que la incisión sobre metal se produce por la acción química de un ácido llamado aguafuerte. La plancha de cobre se cubre con una capa delgada y uniforme de barniz resistente a los ácidos, compuesto de cera, betún y masilla. Con un instrumento afilado denominado punta, se trazan las líneas del dibujo, arañando el barniz y dejando al descubierto el metal. Una vez realizado el diseño, se sumerge la plancha de metal en un baño de mordido, compuesto generalmente por una parte de ácido nítrico y cuatro partes de agua. El líquido penetra de esta manera los surcos incisos y corroe las líneas del dibujo sobre el metal. Dependiendo del efecto que el grabador desee obtener, se utilizan distintas concentraciones y diversos tipos de ácido para producir señales más o menos sutiles, que se corresponderán con trazos grises y ligeros o negros y profundos. Con el mordido completo se elimina el barniz y se procede después al entintado y a la estampación. Se trata de un proceso que no requiere tanta paciencia y fuerza como el buril y que es más rápido, más agresivo y menos lineal, pero necesita que el grabador controle continuamente la profundidad de la corrosión, regulándola de acuerdo a los efectos que desea, ya que si la mordedura es insuficiente, los trazos más sutiles resultarán imperceptibles. Por el contrario, la exposición demasiado prolongada al ácido dará lugar a incisiones anchas y melladas y, por lo tanto, a trazos mucho más gruesos. El método del agua tinta nace como derivación del ya mencionado del agua fuerte, como una técnica de reproducción con el objeto de conseguir efectos parecidos a los de la acuarela o a los dibujos en tinta. En el grabado al agua tinta, la imagen está constituida por gradaciones más o menos netas de los distintos tonos de gris, por lo que representa una consecuencia lógica de la técnica del agua fuerte y la culminación de sus posibilidades expresivas. En primer lugar, se realiza la granadura o granulación de la plancha, con el fin de lograr impresiones de superficies entintadas en lugar de líneas. Se esparcen sobre la plancha de metal granos de resina o de betún que se adhieren mediante calentamiento o mojando el cobre con alcohol. De esta manera, estos granos quedan unidos ligeramente y fijados a la matriz. Realizada esta operación, se procede con el mordido, que penetra solo en los pequeños huecos que han quedado entre uno y otro grano, volviendo la plancha rugosa y granulada. Durante la granulación del cobre, se elaboran también imágenes, debiéndose definir especialmente las partes que quedarán blancas y que deberán protegerse con el barniz resistente a los ácidos. Se comienza definiendo las partes blancas para después ir a los distintos tonos de gris hacia el negro a través de mordidos parciales interrumpidos con pinceladas de barniz. Terminado el procedimiento, se rebajan el fondo y las veladuras protectores del barniz y la plancha está a punto para ser grabada. Se trata de una técnica más difícil de controlar y que puede ser utilizada en combinación con otras técnicas del agua fuerte y de la punta seca.
Bueno, Genoveva, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos explicado las distintas técnicas que existen del grabado.
Muchas gracias, buenos días.